Muy buenas tardes, hermano. Estoy muy contento de poder estar una vez más por aquí, por Galicia, una tierra que amo mucho y que ya desde hace muchos años el Señor me está permitiendo poder estar aquí y conocer a grandes amigos. Y este fin de semana vengo para estar predicando en el retiro de GBU con los universitarios. Y aprovechando, pues Valentín me extendió también la invitación para poder compartir y es un placer estar aquí con vosotros. Y como ha dicho, pues acabamos de terminar una etapa donde hemos estado durante 5 años pastoreando una iglesia en un pueblo, en Palma del Río, en Córdoba. Pero este verano, pues el Señor abrió la puerta y la oportunidad de poder regresar a Cádiz, que es de donde soy. No sé si lo notáis por el acento, espero que... Creo que no, ¿no? Que... Y después de 9 años fuera, pues estamos muy contentos porque, bueno, pues la tierra tira mucho y hay mucha carga por nuestra provincia. Mi familia también está allí, la gran mayoría de nuestra familia no es creyente, entonces tenemos mucho deseo, ¿no?, de poder ganar a nuestra familia para Cristo. Así que precisamente comenzamos este próximo lunes, así que el lunes empezamos allí en Cádiz y espero que si alguna vez bajáis por Andalucía, pues nos hagáis una visita. Tenéis allí una casa y un plato de pescadito frito, ¿vale? Así que si queréis visitarnos, allí estáis todos muy, muy bienvenidos. Vamos a hacer una oración y voy a compartir algo que espero que pueda ser de bendición para esta congregación y para los hermanos que hoy estáis aquí. Señor, estamos delante de ti y hemos cantado una canción que tiene muchos años, pero que es una realidad. Tú has sido bueno. Gracias. Y no solo has sido, sino que eres bueno. Y no solo has sido y eres bueno, sino que serás bueno, Señor. Gracias, porque es uno de tus atributos, tu bondad, Señor. Y cuando pensamos en el cielo, podemos reflexionar en esa bondad que nos está preparada para nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque en medio de la dificultad, en medio de cualquier situación por la que se encuentre la persona que está aquí sentada en esta sala, tú eres bueno, Señor. Y ahora queremos, meditando en esta verdad, Señor, queremos introducirnos en tu palabra. Te hemos ministrado. Nos hemos postrado delante de ti, nuestros corazones te han piropeado, Señor, y hemos hablado contigo, pero reconocemos que no podemos regresar a casa sin escuchar algo de parte de ti. Así que ahora queremos abrir tu libro, queremos abrir la palabra tuya, Señor, que es viva, que es real, Señor. Creemos en ella letra a letra, Señor. Y ahora acudimos, Señor, con hambre, con sed, con pasión, para que tú nos hables por medio de tu palabra, Señor, y podamos regresar a casa con un trozo de cielo, Señor, con algo tuyo, que podamos acostarnos esta noche en paz, con un mensaje, Señor, con un consejo, con una palabra de ánimo que venga de tu corazón para esta iglesia. Señor, te bendigo y te pido que al finalizar esta predicación solo el nombre de Cristo sea exaltado. Solo tu nombre sea recordado y adorado por los hombres, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ven conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo del 14 al 29. El Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo del 14 al 29. Marcos 9, del 14 al 29, y dice así la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Cuando llegó, está hablando de Jesús, cuando llegó Jesús a donde estaban los discípulos, él vio una gran multitud alrededor de su equipo, de sus discípulos, y los escribas estaban disputando, estaban en conflicto, dialogando con ellos. Y enseguida, toda la gente que se encontraba allí viendo a Jesús se asombraron y corrieron hacia él para saludarle. Ya en ese momento Jesús era famoso por muchas ciudades. Así que Jesús les preguntó y les dijo, ¿qué disputáis? ¿Qué habláis con mis discípulos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, rabí, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajo y cruje los dientes y se está secando. Y yo le he pedido a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Versículo 19. Entonces Jesús le respondió y le dijo, ¡oh, generación incrédula! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¡Traédmelo! Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Y Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo? ¿Desde cuándo le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y también en el agua y trata de matarlo. Pero por favor, si puedes hacer algo por él, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, claro que creo, pero ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y que no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa con sus discípulos, le preguntaron aparte, ¿Por qué Jesús nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Hasta aquí la palabra del Señor. Permitidme que antes de que entremos en este primer versículo 14, siempre que leemos la Biblia dice cuando llegó la noche, donde estaban. Cuando la Biblia dice cuando ya llegó la noche es porque algo ha sucedido durante el día. Así que tenemos que saber qué está sucediendo. Tenemos que mirar brevemente el contexto para meternos bien en esta historia. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué está sucediendo antes? Si tú tienes tu Biblia abierta lo vas a poder ver. La Reina Valera del 60 hace la separación, dice la transfiguración. ¿Os acordáis? Jesús sube al monte y entonces él, al igual que en otras ocasiones, se lleva a dos de sus discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacob, perdón, a tres de sus discípulos más cercanos, Pedro, Juan y Jacob, suben allí al monte a orar. Ellos no saben lo que les esperan, pero de buenas a primeras ellos ven uno de los momentos más gloriosos de la historia de la humanidad. A Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, empieza a transfigurarse, su rostro resplandeciendo, sus vestidos limpios y blancos. Y entonces ellos se quedan ahí atónitos. Yo no sé si alguno de ellos grabó eso en Instagram. No lo sé, si tenían móvil. No sé, el caso es que ellos empiezan ahí con la boca abierta. Están sorprendidos de ver literalmente cómo su maestro está transfigurado. Y no solamente él, sino que aparece dos grandes campeones de la fe. Moisés y Elías. Ahí de buenas a primeras, dos grandes campeones del Antiguo Testamento. Y ellos están ahí, imaginaros, ¿no? A nosotros los cristianos nos gustan mucho esos momentos, ¿no? Cuando parece ahí que la presencia de Dios y cantamos el estribillo 15 veces, ¿no? Y vamos a seguir cantando porque es que no queremos que esto termine, ¿no? Imagínate la presencia de Dios que había encima de esa montaña. Imagínate lo que sentían esos tres hombres ahí detrás de una piedra diciendo, no sabemos qué va a pasar ahora, pero ellos dicen, queremos quedarnos aquí. No queremos volver a casa, queremos olvidarnos de la hipoteca, de la suegra y del perro. Quiero quedarme aquí, quiero quedarme aquí. Y era tanta la presencia de Dios, yo creo que eso tuvo que ser un tráiler, ¿no? Un spoiler del cielo. Ellos estaban ahí diciendo, ¡qué pasada! Pero Jesús sabe que la verdadera espiritualidad hay que ponerla en práctica en el valle de la necesidad. Jesús sabe que la verdadera espiritualidad no puede estar siempre ahí en la montaña. Hermanos, nosotros no podemos estar de culto en culto. Nosotros no podemos caer en el error de buscar solo al Señor para sentir experiencias, porque fuera de este local hay gente muriéndose sin Cristo. Así que Jesús le dice, levantad la tienda de campaña porque hay que bajar de la montaña. Yo creo que la vida cristiana tiene que estar en esa dualidad, en la montaña disfrutando de la presencia de Dios, pero descendiendo al valle con los necesitados. Disfrutando de la presencia, del sabor, de su rostro, pero también estando con aquellos que están clamando. Así que Jesús les está diciendo a los discípulos, yo sé que queréis quedaros aquí conmigo, pero hay que descender. Y imagínate ahora la escena, ellos descienden, ellos están removidos por todo esto, pero dice la Biblia que cuando Jesús pone su pie derecho en el valle, ve una escena donde las multitudes están oprimiendo y están poniendo en duda la fe de los discípulos. Dice que encontró al resto de los discípulos. Eran 12, pero 3 de ellos subieron al monte. Así que cuando Jesús desciende, ve que la gente está ahí haciendo un debate y que muchos de ellos quizás están burlando de los discípulos. Algunos están poniendo en duda la doctrina del Nazareo. Algunos están diciendo, bueno, pero vosotros no sois los que acompañáis a este hombre que hace milagros. ¿Por qué vosotros no? ¿Por qué vosotros no estáis consiguiendo lo que decís creer? ¿Por qué el maestro tiene poder y vosotros no? Así que imagínate la escena de estos discípulos que están ahí. Jesús no está, los otros tres han ido con él y las multitudes le están diciendo y están tratando de ridiculizar y de arrinconar y apagar su fe. Pero dice el versículo 15 que enseguida toda la gente cuando vio a Jesús se asombró y corriendo a él le saludaron. Hermanos, mirad, aquellos que se ríen, aquellos que se burlan, aquellos que hacen una caricatura de la fe evangélica, precisamente estamos en medio de una sociedad donde ser cristiano es, bueno, pues es el hazme reír, ¿no? Ningún chico es popular en el instituto por decir que es cristiano. Pero ¿sabéis qué? Aquellos que se ríen, dentro de poco sus labios se cerrarán. Aquellos que se burlan de nosotros, aquellos que dicen, pero tú qué haces perdiendo el tiempo ahí en una silla cada viernes. Esas personas tienen su burla y su tiempo está contado. Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. Y esas dudas que tú tienes, y tus luchas, y tus conflictos, y cuando ves que tu fe se apaga, dentro de muy poco, el Señor vendrá. El Señor vendrá y aquellos que se ríen llorarán. Y aquellos que sentimos la presión y que sentimos el peso de la cruz, disfrutaremos de su presencia. Jesús, en el instante que termina de escuchar todo lo que está sucediendo, daros cuenta lo que Jesús dice, ¿no? Él llega, pregunta y dice, ¿qué está sucediendo aquí? Así que le ponen en contexto, le dice, mira, hay un hombre que ha traído a su hijo, pero tus discípulos han tratado de orar de dos en dos, le han puesto la mano en la frente como buen pentecostal, le han ungido con aceite del bueno del Mercadona, han hecho todo, pero el demonio no sale. Entonces los discípulos están ahí pasando vergüenza, pero de buenas a primeras, Jesús nos dice, tranquilo, chico, bueno, lo habéis intentado, os voy a decir, no. Mira lo primero que dice Jesús en el versículo 19. Jesús dice una terrible exclamación, ¡oh, generación incrédula! Jesús exhorta no solamente a la multitud, exhorta a sus discípulos y les dice, sois una generación incrédula. ¿Sabéis por qué? Porque hasta ese momento ya la gente había visto mucho mover de Dios. Hasta este momento, en Marcos capítulo 9, si tú haces un repaso por el Evangelio, te vas a dar cuenta que ya Jesús ha sanado a varios ciegos, que ya Jesús ha convertido el agua en vino, que Jesús le ha dado la capacidad a un paralítico para que comience a correr, Jesús ya ha resucitado a un muerto. Así que Jesús lo primero que hace es que exhorta la incredulidad de esa generación. A pesar de todas las evidencias que ellos han visto, seguían sin creer en el poder de Cristo. ¿Y cuántas veces a nosotros se nos presenta una situación difícil y complicada y se nos olvida todo lo que Dios ha hecho hasta aquí? Yo no sé si tú te ves identificado, pero yo me di cuenta que esta exclamación, oh generación incrédula, no es solamente sobre los oyentes de aquella época, sino que recae sobre mí y recae sobre ti. Mira, cuando tú y yo dudamos del Señor, cuando viene un pago que tienes pendiente para la semana que viene y empiezas a entrar en un proceso de ansiedad porque no tienes ese dinero, Dios te dice incrédulo. Y sabéis que es muy fácil cantar aquí, Dios ha sido bueno. Podemos estar cantándolo hasta las 10 de la noche y nos emocionamos y decimos, mira. Pero hay que experimentar y cantar esa canción en los momentos donde tu fe se está tambaleando. En el valle de sombra de muerte tú tienes que decir, Dios es bueno. Y yo me di cuenta, y es algo con lo que mi corazón tiene que luchar, y es la incredulidad. Y yo no conozco mucho a esta congregación, pero estoy convencido que esta congregación también peca de incredulidad. Viene un problema, viene una dificultad familiar, física, y empezamos a dudar de aquel que nunca nos ha fallado. Empezamos a dudar de aquel que nos ha prometido estar con nosotros, no dejarnos, no desampararnos, con aquel que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y empezamos a dudar de aquel que el mes pasado estuvo conmigo. Recuerdo en nuestra iglesia había una mujer que siempre lo pasaba mal económicamente todos los meses, pero ¿sabéis qué? De manera sobrenatural, siempre Dios proveía. Pero ¿sabéis qué? Ella experimentaba el milagro, venía contenta a la iglesia y al mes siguiente otra vez por los suelos cuando venía otra vez la misma situación. Hermano, Dios es fiel. ¿Cómo vamos a dudar de aquel que nunca nos ha fallado? Yo te animo en el nombre de Jesús. Mira, un momento, ahí donde estás. Mira hacia atrás en tu vida. ¿Dios te ha soltado de la mano o te ha soltado tú alguna vez de su mano? Dios siempre ha estado contigo. ¿Cómo vamos a dudar de Él? Y no solamente nos exhorta diciendo que somos incrédulos, que es uno de los grandes problemas del corazón, la incredulidad. La idolatría y la incredulidad son los dos grandes pecados que habla la Biblia, incredulidad e idolatría. No solamente Jesús dice, oh generación incrédula, sino que ahora, después de una exclamación, hace una interrogación, hace una pregunta. ¿La ves ahí en tu Biblia? ¿Hasta cuándo tengo que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo que soportar? Es terrible esta pregunta, pero yo pienso que Dios, cuando ve que sus hijos están paralizados, desesperados, yo no sé qué siente el Señor cuando ve a uno de sus hijos entrar en un proceso de ansiedad. ¿No te has parado a pensar qué siente el Señor cuando te ve a ti dudando, con temor, llorando en tu habitación? El Señor tiene que pensar algo también, ¿no? ¿Pero hasta cuándo vas a dudar de mí? ¿Hasta cuándo vas a seguir así? ¿Hasta cuándo vas a estar por el suelo, como por el piso, como dicen los latinoamericanos? ¿Hasta cuándo vas a estar ahí? ¿Hasta cuándo te tengo que soportar? No estuve contigo, no te he ayudado. No, es que me ha dejado mi novia, es que ya no encuentro sentido. ¿Hasta cuándo? Y Dios te saca una y mil veces, pero nosotros muchas veces volvemos a caer y la incredulidad se apodera de nuestro corazón. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué tengo que hacer, Moisés? Me veo identificado, sí, es así. Estoy luchando con la incredulidad. Hay una situación ahora complicada en mi familia, en mi vida. ¿Qué tengo que hacer? Pues tenemos que hacer lo que Jesús dice, una sola palabra. Él nos exhorta, pero Él a continuación. Él no es como el jefe que te riñe y luego se da la vuelta. Jesús siempre te exhorta y luego te da la solución. Y Él te dice una palabra. Traédmelo. Traédmelo. Traédmelo a mí. Cuando ya parecía que no había solución, cuando ese padre estaba a punto de volver a casa resignado con su hijo endemoniado, el padre escuchó una palabra, traédmelo. Y es la palabra que yo quiero que tú rodees en tu Biblia y que tatúes en tu corazón. Llévale al Señor cualquier situación. Yo no sé, a veces leemos la Biblia y a mí me gusta, ¿no? Aquellos que me conocéis, me gusta meterme en la historia y tratar casi de inventarme, ¿no? Según el texto y estar ahí. A mí me gusta meterme con mi mente ahí, ser uno de la multitud. ¿Tú te imaginas la escena? ¿Tú te das cuenta que este padre no está acercándose a Jesús diciéndole, Jesús, vengo porque necesito 1.300 euros para el último iPhone? Mira, Jesús, estoy muy apurado y me gustaría tener 9,99 para contratar el Bein Sport. Me encantaría ver el fútbol con mi hijo. ¿Tú te das cuenta la situación de este padre? Este padre no viene con su hijo diciendo, mira, es que tiene 40 años, se le va a pasar el arroz, a ver si le traes una novia, así también lo soltamos ya de casa, que es que el niño... ¡No! ¿Tú te has metido en los zapatos de este padre? Este padre, dice la Biblia, escucha y por favor trata de imaginarte la agonía de este hombre. Este padre tiene un hijo endemoniado. ¿Desde cuándo? Desde niño. Yo soy padre. Aquellos que somos padres sabéis que yo estaría dispuesto a entregar mi vida ahora mismo por cualquiera de mis hijos. No me temblaría el pulso. No lo pensaría dos veces. ¿Cómo vive un padre cuando ve a uno de sus hijos, al que más ama, no con una enfermedad, sino con un demonio dentro? Vente conmigo a la escena. El niño tiene 7 añitos y lo han invitado a un cumpleaños en el cole. Así que tú llevas a tu hijo y el niño empieza a jugar en el césped como cualquier niño. Tú estás saludando a los padres, pero de buena primera el espíritu que está dentro del niño de 7 años se apodera de él y literalmente empieza a querer estrangular a uno de sus amiguitos del cole. El niño es adolescente y empieza a manifestar toda la violencia que tiene el espíritu dentro de él y entonces él sacude con violencia a su propia madre, golpea el rostro de su padre. El niño literalmente tiene su casa, su habitación, parece una cueva, la cueva del Gadareno. Este niño está endemoniado. No está en ningún grupo de WhatsApp, nadie lo invita al cine, él no juega el viernes al pádel. Este chico no tiene vida. Este chico tiene un demonio. ¿Y cómo vive un padre y una madre sabiendo que su hijo está endemoniado? Yo no lo sé si hacían turnos por la noche, probablemente sí. De 12 de la noche a 4 de la mañana el padre, de 4 de la mañana a 8 de la tarde la madre, para luego el padre, habiendo dormido 4 horas, irse a trabajar. No sé si por la noche literalmente lo ataban a su cama, porque dice la Biblia que el espíritu cuando viene lo sacude con violencia y a veces lo mete en el agua y otras veces lo mete en el fuego. Por cierto, ¿cómo era el rostro de este chico? Si varias veces ya ha pasado por el fuego. Es un espectáculo, es algo terrible. ¿Tú te imaginas la escena? Este hombre acompañado de su hijo, todo su rostro desfigurado por las llamas del fuego. La gente le tiene miedo, la gente reconoce al chico lunático que pasea por Capernaum y este hombre viene destrozado y está buscando una solución, pero la solución parece que no está, los discípulos no saben cómo sacar al espíritu, pero el Señor dice, traédmelo. Este padre yo creo que habría probado absolutamente con todo. No sé si llamó a Super Nanny, hermano mayor, no lo sé. Yo creo que llamó a todas las personas. Si yo estoy en la situación de este hombre, yo pruebo todas las cosas que haya. Todo lo que haya, yo trato de ponerlo a mi disposición para solucionar el problema. Pero ya por último él escuchó de que Jesús estaba por allí y se lanzó a la calle. Dijo, si este hombre hiciera algo, quizás aquí no tengas a un hijo endemoniado, pero sí tengas a un hijo rebelde que no quiere saber nada de Dios. Quizás aquí entre nosotros hay una mujer que ha cantado, Dios ha sido bueno, pero tu marido no está siendo bueno. Quizás hay alguien aquí que ha cantado, Dios ha sido bueno y te has emocionado, pero miras en tu cartera y dices, Dios mío, necesito ya que entre el 1 de octubre porque voy muy justo. Quizás hay alguien aquí sentado que ahora mismo por su cuerpo está corriendo una enfermedad. Quizás hay alguien aquí que tiene su familia desestructurada, un familiar que no es creyente, estás experimentando la burla y el rechazo por ser cristiano. No sé cuál es tu situación, yo sé cuál es la mía. Pero da igual cuál sea tu situación, que sea así, que estés pasando un momento de dificultad o no, que te vayan todas las cosas bien. Yo quiero recordarte esa palabra, traédmelo. Y a veces me di cuenta que, por lo menos yo me di cuenta que mi corazón muchas veces cuando tiene un problema yo trato de solucionar el problema y cuando veo que ya no puedo, le llevo las cosas al Señor. Como el padre, ¿no? He intentado llevarlo al psicólogo, le hemos dado 2 pastillitas cada 4 horas, pero como no hay solución lo lleva a Jesús. ¿Cuántos cristianos hacen eso? ¿Cuántos cristianos llevan su matrimonio al Señor cuando ya están a punto de firmar el divorcio? No antes, sino cuando ya todo se va a romper. Jesús está gritando 2 cosas hoy para esta iglesia. Lo primero, nos está llamando a todos y en primer lugar al predicador que tenéis delante, incrédulos. ¿Por qué dudáis de mí? ¿Por qué dudáis de mi poder? ¿Por qué dudáis cuando viene el momento de la prueba? ¿Por qué dudáis de mí si estáis cantando que yo soy bueno? ¿Por qué dudáis de mí si cantáis el Señor es fiel? ¿Por qué dudáis de mí en el momento de la prueba? Y en segundo lugar, yo os estoy diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a intentar solucionar tu vida por ti mismo? Muchas veces somos cristianos y nuestro cristianismo está en una agenda, el viernes y el domingo. Somos cristianos en momentos puntuales, por la mañana en nuestro devocional, nuestras oraciones por los alimentos. No puede ser así. Yo tengo que depender del Señor, tengo que llevarle al Señor todas mis cargas. Eso dice la palabra, venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El descanso está en el Señor. Con todos mis respetos, pero nunca encontrarás descanso en el consejo del psicólogo. Con todo mi respeto, pero nunca tu matrimonio, nunca se restaurará. Por mucho que tú te vayas a un balneario un fin de semana y cojas 15 días de vacaciones en agosto. El descanso, la solución para todos nuestros problemas está solo en Cristo. Solo en Cristo. Solo ha habido un hombre en la historia de la humanidad que ha dicho, venid a mí, traedme vuestros problemas. Nadie quiere problemas, pero Jesús quiere todos tus problemas. Aquí decimos, a mí no me vengas con problemas, ¿no? Tu jefe te dice, yo quiero soluciones, ¿no? ¿Te suena eso? Tú solucioname. Qué bueno que el Señor te dice, venga a mí. A veces he escuchado esa frase, ¿no? Yo ya la he cambiado, ¿no? Venimos a buscar al Señor y he escuchado a algunos pastores. Deja tus problemas ahí en la puerta y ven y adora al Señor. No hagas eso. ¿Por qué? Mira, si dejas los problemas en la puerta, vienes, adora al Señor, sales por la puerta, ¿qué te encuentras? Abre la puerta a la iglesia y ¿qué te encuentras? Tu problema, porque has dejado tus problemas para adorar al Señor. Ven con tus problemas. Señor, aquí estoy, no tengo ganas ni de cantar. Me levanto porque me ha dicho el hermano que me levante, si no es que estoy aquí para acostarme. Hoy estoy fatal. Y el hermano ha dicho que qué va a pasar hoy. Pues yo estoy hoy que vamos. Ven con tus problemas, ven con tu incredulidad, ven con tus dudas, ven con tu enfermedad, con tu crisis. Venid a mí, todos aquellos que estáis trabajados y cargados. Yo, Jesús, Cristo, os haré descansar. Así que ahí está, Jesús le ha dicho al Padre, tráemelo. Y entonces Jesús, en el versículo 21, acompáñame un poco más, métete conmigo. Estamos avanzando en esta historia impresionante. Jesús mira al Padre y le dice, una pregunta, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Ahí yo paro, porque Jesús no tiene que preguntar, Jesús es Dios. Cada vez que en la Biblia aparece una pregunta, algo hay detrás. ¿Por qué Jesús está preguntando al Padre? Sí, Jesús es Dios. Jesús no tiene que preguntar. Así que esta pregunta yo creo que tiene varios propósitos. Yo creo que Jesús le está diciendo al Padre, ¿cuánto tiempo? ¿Desde cuándo le sucede esto al niño? ¿Para qué? Para que todo el mundo escuche.
para que todo el mundo sepa y vea que este niño no tiene un resfriado que se cura con paracetamol. Jesús está preguntando para que todo el mundo sepa que es una situación difícil. Jesús está publicando, ¿desde cuándo? Desde niño. Esto, señoras y señores, le sucede desde niño. ¿Para qué? Para que al final le demos más gloria al Padre. Para que la gente ahí, después del milagro espectacular que va a hacer Cristo, digan, bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Y sabéis qué? Eso es lo que se necesita desde aquí. Testimonios que glorifiquen el nombre del Señor. Detrás de un divorcio no hay gloria para el Padre. No hay gloria para el Padre. Gloria para el Padre hay cuando un matrimonio dice, desde hace 2 años nos matábamos, pero Cristo ha restaurado nuestro matrimonio. Eso glorifica al Padre. Hoy día hay muchos creyentes que actuamos como las personas no creyentes y ahí no hay gloria para el Padre. Gloria para el Padre es cuando tú dices, desde este momento tengo este problema y Cristo ha restaurado mi casa, y entonces el Padre es glorificado. Así que muchas veces el Señor permite y deja que nuestras situaciones vayan aumentando en el tiempo. ¿Os acordáis la historia de Lázaro? Juan capítulo 11, creo. Dice que Marta y María están viendo que su hermano se está poniendo gravemente enfermo, así que llaman a uno de sus criados y le dice, mira, salid a buscar a Jesús, que os mande la ubicación, no sé dónde está, pero ir a buscar a Jesús y decirle a Jesús que el que ama, no uno cualquiera, el que ama, ¿os acordáis esa frase? Cuando viene el sirviente le dice a Jesús, el que amas, el que tú amas, está enfermo. ¿Y sabes qué hace Jesús? Se queda, dice que se quedó 2 días más donde estaba. Y luego yo me di cuenta, estudiando ese pasaje, que Jesús aparece y aparece el cuarto día. ¿Por qué Jesús aparece el cuarto día y no el sexto o el segundo? Porque los judíos tenían una superstición de que el alma, una vez de que la persona había muerto, ellos creían, es algo mentira, es algo incierto, pero ellos creían que cuando una persona moría, el alma estaba alrededor del muerto durante 3 días. Y que durante esos 3 días, pues Dios podía resucitar. Así que Cristo intencionadamente aparece el cuarto día cuando ya no hay esperanza. ¿Para qué? Para que el Padre una vez más sea glorificado. ¿No? Esta enfermedad no es para muerte, esta enfermedad es para la gloria del Padre. Hermano, no sé cuánto tiempo llevas con tu situación, pero si Dios la está alargando, más gloria va a recibir Él. Cuanto más sea el tiempo, más gloria, más vas a cantar Dios ha sido bueno. Cuando Dios te libre y te va a librar, tú vas a cantar Dios ha sido bueno. Algunos pueden decir, bueno, Moisés, ¿y si Dios no me libra aquí? ¿Y si mi situación no cambia? ¿Y si Dios no me levanta de la silla de ruedas? Lo hará en el próximo capítulo, en la eternidad que viene por delante. Porque a veces creemos que todo Dios lo tiene que hacer aquí y nos estamos perdiendo eso. Dios lo va a hacer todo. Si no lo hace aquí, lo hará allí. Y entonces cuando tú mueras y puedas caminar, si eres alguien paralítico, tú correrás hacia los brazos del Cordero y dirás, tú has sido bueno. Al final Dios siempre va a sanar, al final Dios siempre va a restaurar. Si lo hace aquí, gloria a Dios, pero si lo hace allí, gloria a Dios. Y tenemos un concepto como que Dios lo tiene que hacer todo aquí. No, no tiene por qué. Él ha prometido hacer muchas cosas aquí, pero ha prometido hacerlo todo allí. Allí ya no hay lágrimas, allí ya no hay dolor, allí no hay conflicto, allí se acabó. Y entonces el Padre viene, Jesús lo llama, le dice, ¿de cuándo sucede esto? Desde niño. Y entonces dice el versículo 22, mira lo que dice el versículo 22. El Padre le dice a Jesús, mira, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Aquí vemos que el Padre tenía fe, pero el error es esa manera como él se dirige a Jesús. No, si puedes hacer algo, ¿cómo que si puedo? La Biblia dice en Lucas 1:37 que no hay nada imposible para Dios. Son las 9:34 de la noche. Una pregunta y respóndete a ti mismo. ¿Tú crees que ahora mismo Dios puede hacer salir el sol? Ahora mismo. Tú dices, no, porque es que la naturaleza, Dios... Es que Dios no toca. Dios ha creado las leyes. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Tú eres científico. Lo que tú quieras. Pero que si a Dios le apetece decirle hoy a los ángeles, ¿queréis ver Santiago a las 9:30 con el sol fuera? A las 9:30 resplandece el sol con una intensidad como nunca, porque no hay nada imposible para Dios. Y somos personas del siglo XXI donde nuestra razón a veces nos hace dudar del poder de Dios. no somos conscientes, pero es que filtramos todo a través de la mente racional y se nos olvida que para Dios no hay nada imposible. Qué triste la teología liberal que se está metiendo muy sutilmente en nuestras iglesias y seminarios. La teología liberal viene a decir como que la Biblia es un libro de fábula, es un libro que, bueno, pues trata de enseñar algunas moralejas, pero que realmente Dios no abrió el mar. Tú no serás tan tonto como para creer que Dios abrió un mar, ¿no? Además, con un hombre de 80 años, pues sí que me lo creo. Hombre, pero tú no puedes creer que Dios creó a Adán y a Eva y que había una serpiente. Sí que me lo creo. Pero vamos a ver, tú no podrás creer que Jonás fue tragado por un gran pez. Eso es una historia para niños de escuela dominical. Pues yo me lo creo. ¿Y tú te lo crees? Toda la palabra de Dios es inspirada por él. Y hoy día es muy triste, pero hoy día se está dudando de la palabra de Dios. Y la pregunta es, si esto es una fábula, y lo otro es un mito, y lo otro es un relato, ¿qué es verdad? La teología liberal está teniendo un gran problema, y los teólogos que siguen esta corriente van quitando páginas y se quedan con la portada, Santa Biblia. Porque claro, Jesús no convirtió el agua en vino. Yo me creo la Biblia de tapa a tapa. Me creo la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Estudiando, por supuesto, los originales, entendiendo los pasajes, haciendo una correcta hermenéutica, pero yo creo en la palabra de Dios. Y creo que la mujer tocó el borde del manto y se sanó. ¿Y tú lo crees? Amén, hermanos. Y que esta iglesia no dude. Porque Jesús le dice, si puedes creer al que cree, al que cree todo lo es posible. Y qué triste cuando la incredulidad se mete tanto en nuestro corazón que al final los cristianos nos resignamos a vivir así. Cuando dice la Biblia que al que cree todo le es posible. Y yo voy a Cádiz y creo que el Señor tiene misericordia para salvar a mi familia. Hombre, ya, pero Moisés, se lo has dicho ya 1000 veces y te han rechazado 1000 veces, me da igual. Yo creo que si Dios pronuncia el nombre de algún familiar, va a caer al piso, va a caer al suelo como Saulo de Tarso. No hay nada imposible para Dios. No hay corazón duro. De hecho, la Biblia dice que Él es el que los endurece. No hay nada difícil para Dios. Créetelo, hermano. Que no sea una canción que tú escuchas en YouTube por las mañanas mientras limpia. Que sea una realidad. Señor, te creo. Te creo y perdóname porque estoy dudando de ti. Así que nuestra oración tiene que ser la de este padre que dice el versículo 24. Mira lo que dice el padre. Creo, ayuda mi incredulidad. Me encanta esta oración porque yo me veo identificado. Yo me veo identificado con cada letra. Creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. Reconozco que a veces me sale el incrédulo que llevo dentro. Pero creo, de verdad que creo. Señor, que voy en serio, que creo, pero que a veces mi corazón me juega malas pasadas y caigo en la incredulidad. Así que ayuda mi incredulidad. Esa es una oración perfecta. Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Y entonces el versículo 25, Jesús dice, vale, veo tu corazón y sé que hay fe. No hay una fe muy grande, pero hay una fe. Estás creyendo en mí. Así que ahora de buenas a primeras viene la mejor parte de la escena. Jesús hace así y mira de buena a primera, empieza a mirar profundamente al chico con 24 años ahí, su rostro desfigurado por el fuego. El demonio está dentro de él y Jesús es espectacular. Jesús mira al chico y no le habla al chico, no le dice José Manuel, no. Él habla al espíritu que está dentro de José Manuel. Y cuando Jesús pronuncia, dice espíritu mudo y sordo, por cierto, sordo. Yo te mando que salgas de él y que no entres más en él. Y aquí quiero decir algo, hermano. Y como siempre, en algunas partes de la predicación tengo que ser un poco polémico, si no, pues no soy yo. Así que me voy a meter en un pequeño charco, pero quiero decirte algo, con todo mi cariño, con todo mi respeto, pero si hay alguien aquí que tiene un concepto como que Dios, hay una guerra espiritual entre Dios y Satanás, ¿no? Entonces se tiene ese concepto como que Dios está echando un pulso con el diablo y de vez en cuando el diablo me gana y muchas veces esto se ha metido dentro de nuestras iglesias y dentro de nuestra fe y entonces vamos reprendiendo a Dios por las esquinas y hay gente que de verdad lo echan del trabajo y el diablo y tengo una enfermedad y el diablo y entonces está el diablo más en la boca que el Señor. Y hay muchas personas y aquí con todos mis respetos, tengo a mi esposa que es latinoamericana, ¿vale? Pero con todos mis respetos, esta teología en Latinoamérica está muy presente. Veo aquí personas que sois de por allí, ¿no? Esto está muy presente. Tú habrás escuchado esto desde el púlpito. Tienes que hacer guerra espiritual, tienes que reprender porque es que el diablo está tomando posesión de tu familia, porque esto, mira, escúchame. Dios no es el uno y el diablo el dos. Si hay alguien aquí que tiene eso en su mente, ¿no? Yo me acuerdo que hace un tiempo, cuando, antes de estudiar esto, pues yo creía que Dios era el uno y Satanás es el dos. Eso no es correcto. Dios es el único. El diablo no es el dos. El diablo es criatura de Dios. Y Dios, por cierto, hoy le está regalando al diablo aliento de vida. Cuando tú entiendes estas verdades, tú empiezas a disfrutar de un cristianismo mucho más glorioso. Cuando tú entiendes que el diablo no puede hacer absolutamente nada, no te puede tocar sin el consentimiento de tu padre. El diablo no va por ahí a sus anchas haciendo lo que le da la gana. Si él pudiera hacer eso, literalmente ya te hubiera matado hace tiempo. ¿Por qué no se ha muerto? ¿Porque tú le esquivas muy bien al diablo? Porque yo estoy bajo la mano poderosa de Dios. Y yo no veo en ningún momento, mira, si tú estudias esa guerra espiritual en el Evangelio, no la vas a encontrar. Yo lo que veo es que llega Jesús y le dice a un demonio, fuera, fuera. Y aquí le dice tú, fuera. No hay esa lucha, ¿por qué? Porque no hay un pulso. Este concepto se llama maniqueísmo. El maniqueísmo lo que enseña es que Dios y el diablo tienen una guerra. A veces gana Dios, otras veces gana el diablo y esto es un partido ida y vuelta. Eso no es bíblico. Dios es único, Dios es soberano, Dios ha creado al diablo. Lutero dice, aún el diablo es el diablo de Dios. El diablo es el perro de Dios, el diablo es el pitbull de Dios. Dios tiene poder. Y en el infierno no va a estar, como muchas veces también creemos que va a estar ahí el diablo sentado en su trono. El infierno, el primero que va a estar sufriendo en el infierno es el diablo. Y no tenemos estos conceptos claros. Y el Señor es soberano, hermano, y tenemos que celebrar eso. El que está conmigo es mayor que el que está contra mí. Si Dios es por nosotros, ¿qué? ¿Qué? ¿Quién contra nosotros? ¡Celebra que eres hijo de Dios! Mira, si tú vienes a mi casa y fuerza la entrada y quieres hacerle daño a mi hijo, primero tienes que matarme a mí. Pues imagínate el padre que tiene delante el diablo. Dios eterno es tu padre y es mi padre. Así que él mira y le dice al demonio, fuera, fuera. Y es muy interesante, le da dos órdenes. ¿Habéis visto las dos órdenes? Primero, ¿cuál es la primera orden? Fuera. Segunda orden, no entres más. Una pregunta, ¿tú crees que el diablo, ese espíritu volvió a entrar? No, ¿por qué? Porque Dios puso ahí ya una marca, me pertenece. Este es mi hijo, no entras dentro de esta persona. Hermanos, somos del Señor, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, mora dentro de ti. Así que disfruta de esa identidad, disfruta de esa identidad. Por supuesto que el diablo existe, por supuesto, quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. Por supuesto que el diablo es real, no deis lugar al diablo. Ahora, ¿cuál es esa guerra espiritual? Pues yo creo en la guerra espiritual. Mira, mi guerra espiritual yo creo que es la siguiente, se resume muy sencillo. Dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá. Esa es la guerra espiritual que yo entiendo. Yo me someto a Dios, resisto al diablo porque él siempre está tratando de hacer cosas y él huye. ¿Cuál es el problema? Que cuando no nos sometemos a Dios, vivimos en desorden, vivimos en pecado, entonces el diablo sí que empieza a hacer cosas en nuestras vidas, en nuestra familia. Pero ¿qué sucede? Que hemos saltado el primer punto, sométete a Dios, resiste y él huye. No tienes que echarlo, él huye. Él viene y dice, con Valentín no puedo, lo voy a esperar un poco más adelante. Pero ahora mismo no puedo porque está bajo la cobertura de Dios. Pero lo más impresionante es que Jesús hace la obra completa. Me encanta porque Jesús le dice al espíritu, sal fuera, y le dice, no entres nunca más. Jesús no es un chapuza. Jesús cuando te saca de la droga, te saca de las drogas. Jesús cuando restaura tu matrimonio, restaura tu matrimonio. Jesús cuando cambia tu lamento en baile, luego el baile no vuelve al lamento. Jesús cuando hace la obra, la hace completa. ¿Hay alguien aquí que haya sido restaurado completamente por el Señor? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Nosotros no es como este mundo, ¿no? Ven aquí cada 15 días. Esto es, ¿no? Las reuniones de alcohólico anónimo, ¿no? Son personas que llevan ahí 20 años y se presentan. Soy alcohólico anónimo. No, no soy alcohólico anónimo. Soy hijo de Dios. No voy a llevar esa etiqueta más. Soy alcohólico anónimo, llevo 20 años sin beber. No, soy hijo de Dios. Dios restaura por completo y si hay alguien aquí que necesita ser restaurado, traédmelo, dice el Señor. Termino. Después de esta intensa escena, Cristo ha dejado muchas enseñanzas en el valle, pero lo mejor lo ha dejado para sus discípulos entre cuatro paredes. En este pasaje no se muestra muy bien, pero luego te invito a que en casa, antes de acostarte, puedas leer Mateo 17, del 19 al 21. No hace falta que lo busques, si quieres anótalo, pero esta final de la historia aparece muy bien en Mateo 17. Es el mismo relato, pero aquí se nos ofrece unos detalles muy interesantes. El día ha sido intenso y ha sido agotador, pero hay una espina clavada en el pecho de los 12 discípulos. Dice Mateo 17 que ellos se reunieron ya aparte en una casa, los discípulos y Jesús. La multitud se fue a casa y Jesús se reúne con sus discípulos. Una y otra vez a la mente de los discípulos vienen las escenas que han vivido en el valle. Ellos están ahí cenando pizza sabor barbacoa, pero cada uno de ellos mientras están comiendo están recordando lo que ha sucedido al caer la tarde en el valle. Ellos se sienten felices porque recuerdan cómo el muchacho pudo regresar sano y salvo al regazo de su madre. Ellos se acuerdan de esa escena. El padre abrazaba a su hijo, volviendo a casa, y recuerdan con gran emoción el rostro de su padre cuando pudo abrazar a su hijo después de tantos años. Y ellos están ahí cenando, y eso es el pensamiento que hay en la mente de los discípulos, recuerdos alegres, pero también tienen algunas escenas clavadas en su corazón como puñales. Ellos están ahí cenando y algo está pasando por su mente. Ellos no consiguen olvidar la mirada perdida del padre a punto de perder la esperanza. Ellos tienen ese rostro, lo tienen grabado en su mente. Cuando el padre, ellos estaban orando y nada sucedía, y el padre ya miraba con desesperanza diciendo, bueno, pues ya esta era mi última carta. Le golpea el recuerdo de las burlas de los escribas y la vergüenza que sintieron delante de toda la multitud. ¿Acordáis el principio del pasaje? ¿Y vosotros por qué no podéis? ¿Y vosotros por qué no lo hacéis? ¿Qué pasa? ¿Que Dios se le ha acabado el poder? ¿Tienes que ponerlo a cargar como un móvil? ¿Qué pasa? ¿Que tú no sanas? Si se concentran, aún pueden oír los terribles alaridos del demonio manifestándose sobre la vida del joven. Ellos están ahí cenando, pero todavía escuchan cómo el demonio gritaba y clamaba en la vida de ese chico. Las contorsiones por el suelo, el chico revoleándose por el suelo, y todavía ven cómo la espuma brotaba por su boca. Todo eso está sucediendo en la mente y en el corazón de los discípulos en Mateo 17. Pero sin lugar a duda, lo que más le duele a cada uno de los discípulos es el regaño del maestro. Ellos sabían que habían decepcionado a Jesús y se sentían tristes al pensar en esa pregunta. ¿Hasta cuándo tengo que estar con vosotros? Esa pregunta les había atravesado el alma. ¿Hasta cuándo? Y ellos estaban ahí cenando, nadie hablaba nada, ni una palabra. Pero ese hasta cuándo, ellos son conscientes de su derrota y ahí sentados al calor de la hoguera están confusos por una pregunta. La pregunta que tienen todos los discípulos es la siguiente. ¿Por qué nosotros no pudimos? ¿Y sabéis qué? Aquí termina la historia, aquí termina la predicación. ¿Por qué los discípulos no pudieron? ¿Por qué los discípulos no pudieron hacer lo que Jesús hizo? De hecho, eso fue lo que le preguntó uno de los discípulos en Mateo 17. Por eso te digo que esta parte hay que leerla en Mateo 17. Uno de los discípulos, no sé si fue Pedro, que es el que más lanzado siempre era, pero uno de los discípulos se acerca a Jesús y le dice, ¿y yo por qué no pude? ¿Por qué no pudimos? Y os dais cuenta que Jesús no le responde, no le dice, bueno, no pudisteis porque no era la voluntad del Padre. No. Jesús no le dice, bueno, no pudisteis porque no era el tiempo. No, tampoco. Jesús tampoco le dijo, mira, chicos, no os preocupéis, yo sé que tenéis carga de conciencia, pero no os preocupéis. No habéis podido porque no habéis usado todavía una buena técnica. Tenemos que estudiar guerra espiritual, os tengo que explicar varias cosas. No. Jesús les dice, ¿por qué no pueden? ¿Encuentran la respuesta? ¿Por qué no pueden? Por vuestra poca fe. Jesús le dice, mira, vosotros no habéis podido por vuestra poca fe. Y esta, querido hermano y alma que me estás escuchando, esta es la respuesta a muchas de las situaciones y de los problemas que tenemos. ¿Tú sabes por qué no podemos? Por nuestra poca fe. ¿Tú sabes por qué vienes una semana que te quieres comer el mundo y otra semana el mundo te está comiendo a ti? ¿Tú sabes por qué a veces quieres conquistar Santiago para Cristo y otras veces deseas hacerte ateo? ¿Tú sabes por qué muchas veces vienes con ilusión y cantas Dios ha sido bueno y otras veces estás deseando que el culto termine? Por nuestra poca fe. Cuando tú te sientes derrotado en ansiedad, con depresión, cuando la tristeza está embargando todo tu ser, cuando ya tú no puedes levantar cabeza, cuando la enfermedad no solo te tiene postrado, sino que además te tiene desanimado, la raíz es la poca fe. Si tú analizas la respuesta de Jesús, no le dice que no tengan fe. No le dice, es que no tenéis fe. No, le dice, tenéis fe, pero la fe es muy diminuta. Tenéis fe para hacer muchas cosas, pero para los grandes gigantes no tenéis fe. La fe es un don de Dios, eso dice la Biblia. Pero yo creo que la fe, nosotros somos responsables de aumentar esa fe. Dios te pone esa semilla, pero yo ahora soy responsable de que mi fe crezca por medio de las disciplinas espirituales. Una pregunta, ¿cómo está tu fe? Necesitamos más fe para poder vencer a nuestro gigante. Y entonces Jesús le dice, mira chicos, no habéis podido por vuestra poca fe. Y a continuación dice un versículo en Mateo 17, 21, que es un versículo también muy polémico. Le dice lo siguiente: este género no sale sino con oración y ayuno. He leído mucho sobre este versículo, incluso hay libros basados en este versículo, y creo, desde mi humilde experiencia, mi humilde opinión, que hay muchas personas que están equivocadas. Y no estoy diciendo que yo tenga la verdad, sino que creo que a la luz del pasaje Jesús está diciendo algo diferente. Algunas personas interpretan este versículo de la siguiente manera: hay algunos demonios que no salen de una persona si no te metes en oración y ayuno. Yo he escuchado eso de profesores, he escuchado eso en libros, he leído esos libros. Entonces dicen como que hay diferentes rangos, diferentes clases de espíritu, y que hay algunos espíritus, entonces empiezan a hablar de jerarquía espiritual, y que hay algunos espíritus que tú no vas a poder sacar si no entras en un proceso de ayuno y de oración. No lo dice la Biblia, Moisés, este género no sale sino con oración y ayuno. Yo discrepo mucho. Creo que ese no es el punto, no creo que es el énfasis. ¿Por qué? Una pregunta. Si Jesús hubiera venido de comer, ¿hubiera liberado al espíritu o no? O Jesús le dice: mira, es que vengo de las bodas de Canaán y ahora estoy empachadísimo. Nos han puesto, tío, es que no veas. Hemos pagado el cubierto, pero es que langostino, pulpo a la gallega, hemos comido. Así que ahora este género no me va a obedecer. Así que, ¿qué te parece si atamos al niño al árbol? Me voy 2 días, oro y ayuno, y el miércoles vengo. ¿No? Eso es lo que dice este versículo. Este versículo lo que dice, si lo entiendes de manera literal, es que si viene un demonio de este género y tú acabas de comer como yo, que he comido pulpo a la gallega y tortilla, no voy a poder hacer absolutamente nada con ese género, si entiendo este versículo de manera literal. Entonces, ¿cómo lo entiendes, Moisés? Yo creo que aquí Jesús está hablando de otra cosa. Yo creo que aquí Jesús está hablando de la fe. Y él está diciendo: mira, si tú no eres una persona que trabaja en las disciplinas espirituales como la oración, el ayuno, la búsqueda de mi rostro, si tú no eres una persona que te metes en serio con la presencia de Dios, hay cosas que tú no vas a poder superar. Este género, estos problemas, estas situaciones, tú no vas a poder moverlas si tu fe no aumenta. Nadie será un hombre o una mujer de fe sin consagrarse a la oración y al ayuno. Nadie. Una pregunta: ¿desde cuándo no ayunas? Tú dices, esta mañana. No, no he dicho desayunas, he dicho ayunas. Es dejar de comer. ¿Cómo está tu tiempo de oración? Sinceramente, ¿cómo está tu tiempo de oración? ¿Qué tiempo empleas tú sin el WhatsApp al lado para profundizar en este mar, en este océano? Mira, ¿sabéis por qué hoy día no podemos? Porque nuestra fe es de cartón. Nuestra fe es de juguete. Y entonces los cristianos, como no queremos pagar el precio de estar ahí en la presencia de Dios, como todo hombre y toda mujer de toda la historia de la humanidad que Dios ha utilizado, eran personas de oración. Personas que buscaban al Señor y iban en serio. Nosotros hemos quitado eso y entonces lo que necesitamos son cultazos. Vengo aquí. Y ahora de aquí hasta las 10, pues tú tienes que revolucionar mi vida. Yo luego durante la semana me voy apagando como un móvil. Y creo que estamos viviendo un cristianismo un poco, desde mi punto de vista, un poco distorsionado. Venimos aquí el viernes, el domingo, tratamos de llenarnos presencia de Dios y más de Dios y más de Dios. Y ahora, pues eso es lo que me vaya durando del lunes al próximo viernes. Un nuevo nivel de fe no vendrá sin un nuevo nivel de entrega. Escucha lo que estoy diciendo. Un nuevo nivel de fe no vendrá sin un nuevo nivel de entrega, de búsqueda del rostro de Dios y muerte a nosotros mismos. Cuando hay poca fe, hay poca oración y ayuno. Cuando yo me di cuenta, yo estoy hablando ahora aquí, yo no vengo a juzgaros a vosotros, vengo a analizar mi propia vida. Yo me di cuenta que en diferentes etapas de mi vida, cuando no estoy fino, cuando no tengo mucho gozo, cuando estoy muy preocupado, cuando las cosas terrenales me producen ansiedad, ¿sabes qué? Me di cuenta que es que he descuidado la oración y el ayuno. He descuidado la lectura de la palabra. He cambiado el disco de adoración por el disco de Shakira. Y entonces en el coche voy escuchando Me Enamoré. Me enamoré, me enamoré. Moisés, ¿qué te estás metiendo en el legalismo? No, no me estoy metiendo en el legalismo. Pero dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Y somos más carnales que una hamburguesa con patas. Hoy día no hay más mover de Dios. Porque lo único que queremos es un capítulo más de nuestra serie en Netflix. Hoy día no suceden más cosas en tu vida, en tu familia, en esta iglesia y en Santiago. Porque no buscamos compasión al Señor, buscamos compasión el canal donde empieza mi deporte, donde empieza mi partido. Y tengo más ganas de que llegue el miércoles del 24 de noviembre a que llegue el viernes de oración.
y no sucede nada en la vida de tus hijos porque por la noche tú le pones una peli de Disney y no le cuentas que David mató a Goliat. Y nuestras vidas se secan. Y vienen problemas y entonces venimos aquí creyendo que aquí... Y entonces hacemos como un misticismo del Evangelio, creyendo que aquí está la solución. La solución está en Cristo. Traédmelo. Hago un llamado para terminar a esta iglesia. Crece en tu fe. Nadie va a crecer en tu fe. Nadie va a crecer en su propia fe si no eres una persona disciplinada. Disciplinada. La oración, la palabra, el ayuno, el estar con hermanos, el estudiar la palabra profundamente. ¿Estás estudiando? ¿Qué libro estás estudiando de la Biblia? ¿Por qué no podemos? ¿Tú sabes por qué nosotros no podemos? Por nuestras muchas horas frente al televisor. Por eso no podemos. Si alguien aquí se está preguntando, yo me hacía muchas veces esa pregunta, ¿por qué yo escucho testimonios de gente que viven, parece que viven en otro nivel? Hay cristianos que yo admiro y cuentan cosas que son reales y digo, ¿y yo por qué no? Y me dice el Señor, ¿pero no te estás dando cuenta? Tú pregúntale a esa persona cómo reparte las 24 horas de su día y mira tu tiempo. ¿Y por qué hay iglesias que están creciendo? ¿Y por qué? ¿Y tú qué estás haciendo, Moisés? ¿Y por qué hay matrimonios que tú los miras y tú dices, es que estoy con ellos una hora y ellos saben a Cristo? Y lo mío sabe a pizza porque me encanta el menú del Telepizza, el 2x1. Y vivimos vidas tan superficiales y luego decimos, Señor, ¿por qué no puedo? Porque este género no sale con oración y ayuno. Este género solo necesita oración y ayuno. Necesitamos, iglesia de Santiago, hermanos, necesitamos volvernos a la oración, al ayuno. Necesitamos volvernos. Si mi pueblo me buscare, entonces yo derramaría. ¿Tú sabes por qué no podemos? Por nuestros pasatiempos inútiles. Pasamos más tiempo cazando Pokémon que buscando al Señor. Pasamos más tiempo respondiendo al WhatsApp y actualizando nuestras redes sociales que actualizando nuestro corazón delante de Él. Por la pereza espiritual. ¿Cuánto tiempo viene la pereza? Por la apatía, por nuestra oración de juguete. Nuestras oraciones son de juguete, Señor, y te pido. Y has doblado tu rodilla y has clamado por aquellas personas que están muriendo en México. Has doblado tu rodilla y estás clamando por lo que se avecina dentro de poco en Barcelona, que vamos a vivir una guerra. Somos indiferentes. Vivimos en la época de las redes sociales donde me emociono un momento con una noticia en el muro de Facebook, pero a continuación, a los 6 segundos, me río y me parto de risa con un chiste de Dani Rovira. Y es terrible, porque la indiferencia se ha metido en nuestro corazón y en nuestras iglesias. Por nuestro profundo sueño, por nuestras pasiones y por los ídolos que se levantan en nuestro corazón. En definitiva, no podemos por nuestra falta de disciplina. Hermanos, nada vas a conseguir si no eres una persona disciplinada. Jesús podía hacer todo esto, por supuesto, porque era Dios, pero por supuesto también. Él no echaba siempre el comodín de Dios. Dice la Biblia que él se levantaba temprano y ¿qué hacía? Buscar el rostro de su Padre. Él empezó su ministerio pasando 40 días de ayuno. Jesús nos muestra el camino. Así que Jesús le dice a los discípulos ahí en la casa, mira, estas cosas no vais a poder conseguirlas haciendo la oración de los alimentos. Señor, gracias por los alimentos. No, este problema va a arrasar contigo. Si tú no eres un hombre disciplinado en la oración y en el ayuno, si tú no eres una mujer piadosa del Señor, cuando venga un problema que vendrá, no vas a poder con él. ¿Por qué pudo David con el gigante? Porque él venía de estar con el arpa. Él venía de matar a leones. Él venía y tenía su fe fuerte en el Señor. Entonces cuando vio al gigante lo vio como un enano. Permitidme que una el principio con el final y el final con el principio. Gracias, Jesús, porque bajaste del valle a buscar a este hombre que estaba sufriendo. Gracias, Jesús. No nos olvidemos de esa escena, porque esa es la escena que muestra que Dios ha sido bueno. Ahí está el Padre disfrutando de su Hijo, el Hijo del Padre, el Hijo disfrutando de la adoración de Moisés y Elías. Atrás están 3 de sus discípulos y ahí está Jesús en la transfiguración. Él deseaba estar ahí porque él desea estar con el Padre, pero ¿sabes qué? Una vez más decide dejar al Padre en la montaña. Le dice, papá, me encanta estar aquí. Eso es la Trinidad, gozando el uno del otro. Eso es la Trinidad, la armonía que hay entre las 3 personas del Dios Trino. Ahí está Jesús disfrutando del Padre como yo disfruto el domingo cuando regrese y abrace a mi hijo. No quiero separarme. Así que está Jesús ahí. Pero él, ¿tú sabes por qué baja de la montaña? Porque sabe que hay necesidad en el valle. Y quiero terminar, como siempre, hablándote del Evangelio. dale gracias al Señor, porque Él no descendió de la montaña, Él descendió del cielo y vino a buscarte a ti que estabas sufriendo aquí en Santiago. Filipenses capítulo 2, siendo Dios, se hizo hombre, dejó su gloria, dejó la belleza, dejó la adoración de los ángeles. ¿Tú sabes por qué Cristo vino a la tierra? Porque Él te vio en Santiago llorar. Porque Él te vio. Él te vio en las drogas. Él te vio que eras una persona orgullosa, vanidosa, mentirosa. Bendito sea Cristo, que Él estuvo dispuesto a dejar su gloria para poner sus pies en Santiago y abrazarse a una cruz por amor a ti. No solo descendió del monte al valle, sino que descendió del cielo a la tierra. Y hoy estamos aquí, muchas de las personas que hemos sido restauradas por Él. Así que no sé si podríamos terminar nuevamente cantando esta canción. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Su bondad, su gracia me alcanzó. Le voy a pedir a los hermanos si pueden salir aquí mientras cantamos una última vez esta canción. Adora al Señor. Trata de unir el mensaje con las verdades de esta letra. Y ahí donde estás, te invito a que puedas ponerte de pie si te parece y puedas decirle al Señor, Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Si hay alguien aquí que tiene una situación complicada, mira, no sé si al entrar a la reunión has dejado el problema en la puerta, pero no lo dejes en la puerta porque te lo vas a encontrar. Jesús te está diciendo, tráemelo a mí, tráemelo a mí, tráemelo a mí. ¿Qué os parece si ahí donde estás empiezas a clamar al Señor y le dices al Señor, Señor, quiero llevarte esta situación, quiero llevarte este problema que realmente está apagando mi fe, Señor. Señor, quiero que me ayudes a crecer en mi fe. Quiero, necesito crecer en mi fe. Y hoy he entendido, Señor, que esto no va a suceder si yo no empiezo a tomarme en serio la búsqueda de tu rostro. Ahí donde estás, iglesia, comprométete con el Señor, haz un pacto en esta noche, dile Señor, mañana en la mañana, antes de buscar al café te voy a buscar a ti, antes de responder a mi amigo en WhatsApp te voy a responder a ti, Señor, quiero volverme a ti, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, dile al Señor, quiero enamorarme más de ti, Señor, quiero, Señor, estar cerca de ti, Señor, te llevo a ti todos mis problemas, Señor, tú eres bueno porque dejaste el cielo y viniste a buscarme, bendito y alabado sea tu nombre, gracias, Señor, gracias porque no te quedaste ahí, gracias porque escuchaste mi clamor, gracias porque viniste a restaurar mi vida, mi casa, mi matrimonio. Aleluya, adora a Cristo, iglesia, adora a Dios, vamos a cantar a una sola voz, vamos a decir con fuerza y con pasión que Dios ha sido, es y será bueno.
Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios,
su bondad y su amor. Aleluya, te alcanzó.
Su gracia me salvó. Bueno es Dios.
Sí, Señor. Cantamos, Señor, por lo que tú has hecho.
Y salvaré. Nunca cuidaré. Bueno es Dios.
Dale las gracias por todo lo que hizo y por todo lo que hará. Adora al Señor, hermano, por todo lo que hizo. No te olvides de lo que Él hizo.
Ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios.
Aleluya, Señor. Amén. Muchas gracias, Señor. Tú has sido bueno, tú eres bueno y siempre serás bueno porque esa es tu naturaleza, Señor. Dios es amor y tiene misericordia de nosotros. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos depositar nuestra confianza en ti. Tú nunca nos vas a defraudar. Estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Al que a ti va, tú no le echas fuera, Señor. Tú no haces acepción de personas. Tú estás con los brazos abiertos. Estás esperando a que todos procedan al arrepentimiento. Y nosotros tenemos una tarea ahí, Señor. Una responsabilidad. Muchas gracias te damos. Amén. Pueden tomar su asiento.